Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, 11 y 39 minutos de la mañana. Axel, sí. No solamente hay cine en Netflix, es
no,
una de las
señor,
consignas que
no
hemos recibido, y es absolutamente cierto.
Exacto.
También hay un foro en la provincia de Buenos Aires que está preocupado en esta cuestión y están armando un circuito de cine por la provincia de Buenos
sí,
Aires.
Señor.
Y para hablar sobre ello hemos convocado al director, Juan Mascaró. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel Govetnik en la mesa. Y bueno, nos llegó la información, está buenísima la propuesta y nos gustaría ampliarla contigo.
Buenísimo, bueno, mirá, es un circuito de cineforo, le llamamos, como bien mencionabas vos. La idea es recuperar esa ceremonia del cine con la que muchos y muchos nos hemos formado, ¿no? Yo la mayoría de las películas, tengo 47 años ahora y toda mi infancia, adolescencia y gran parte de mi juventud fue la sala de cine, ¿no?
Claro.
Y no es un gesto melancólico, digamos, no es decir volvamos a aquel cine perdido, sino pensar que hay cosas que se pierden en este consumo privado, casi individual, de las películas a través de las plataformas, ¿no? Más allá de que el acceso se ha diversificado, es un tema que podemos discutir. Justamente el lunes tenemos ahí una audiencia con el ministro Tristan Bauer, vamos a movilizar al Instituto de Cine para plantear que las plataformas hoy deben ser grabadas, es decir, deben pagar sus impuestos que están evadiendo hoy, porque hay una ley que es la ley de cine que permite que contribuyan al fondo de fomento, y además deben tener una cuota de pantalla, como existe en otros países y como ocurre con las salas de cine privadas, que tampoco cumplen esa cuota, ¿no? Pero por lo menos
no la
está establecida.
Exactamente, están obligados, pero no la cumplen.
Y o la cumplen a medias, o pagan pagan las multas en lugar de poner las películas. Hay una serie de cosas ahí que serían largas de explicar, pero que no permiten que accedamos a esa tercera parte de películas argentinas en las multisalas, ¿no? Que son las salas privadas, las que vamos a ver las películas a los shopping o a los centros comerciales. Eso existe, es una situación de mucha homogeneización de la producción y la exhibición, más allá de que la sensación de mucha de la gente es que tenemos acceso a más cosas, pero esas cosas siguen siendo bastante parecidas entre sí, digamos, ¿no? El cine independiente argentino y el cine documental no se ve o se ve fugazmente en las salas estatales, que además tienen poca promoción, el circuito Inca, mucha gente no se entera que esas películas están, o que existen directamente en los lugares, en muchos lugares del país. A mí me ha tocado en Jujuy, por ejemplo, estar en un espacio Inca, que uno preguntaba a 4 cuadras del lugar, en la plaza central de la ciudad de San Salvador, y la gente no sabía que había una sala de cine ahí, ¿no? O sea, ahí hay problemas no solo de la existencia del circuito, sino de promoción, de difusión, de propaganda de las películas y de la sala.
Juan,
por lo tanto, sí,
No, seguí, por favor.
No, que es un panorama complejo sobre el cual estamos intentando, lo que puede hacer una asociación o una organización que es poco al lado de lo que podría ser el Estado, digamos, tratando de revertir esa situación, de recuperar la ceremonia colectiva del cine, y en particular del cine documental, que nos parece un cine que es privilegiado para poder instalar o por lo menos poner sobre la mesa algunos temas del presente histórico, decimos, ¿no? O sea, así como funcionó en muchos momentos de la historia nuestra, de hecho la asociación nuestra está creada a partir de colectivos que en la década del 90, mediados, fines de los 90, realizaron cine junto a los procesos sociales de ese momento, que es un momento de mucha crisis y de mucha también organización, ¿no?, popular. Bueno, creemos que también este es un momento clave para empezar a pensar o continuar pensando juntos algunos temas del presente nuestro, ¿no? Y el documental puede aportar a eso, pero puede aportar solo en la medida que estemos juntos ahí pensando y con una actividad más o menos planificada y sobre espacios que además tienen una circulación de público, ¿no? Este es el otro factor. Nosotros no siempre nos parece que la mejor salida es llevar la gente a la sala, sino muchas veces ir donde está la gente. Y ahí en este circuito hay de todo. Hay desde los cines municipales, como en el caso de Moreno o de Marcos Paz, pero también el territorio, es decir, bueno, centros culturales, espacios que están en los barrios, donde ya se da una circulación de público y ahí aparece la película, ¿no? Además es una película elegida junto con los lugares, no es que nosotros planteamos una programación ahí unilateral, sino que hay un catálogo, hay distintos temas, hay como series de películas, bueno, y ahí más o menos los lugares eligen y vamos viendo de empezar ahí y ampliar a otros, ¿no? Está previsto La Matanza, seguir por Zona Sur, etcétera.
Qué bueno. Juan, buen día. Axel Govendi te saluda.
¿Cómo estás, Axel?
Bien. Qué bueno. Mirá, estabas hablando y me estaba acordando. Yo soy más grande que vos. Me estaba acordando que yo fui en la infancia de los cines de la matiné de los domingos, que tenía doble función. Es decir, vos terminabas una película, esperabas y
tocó,
después, exactamente,
claro,
esperabas la
yo
segunda.
Yo también viví eso.
Bien, bien.
También
bueno,
viví eso.
Digo, me recordaba justamente eso, que era maravilloso. Entrabas
de día y salías de noche.
Exactamente, exactamente. Excelente. Así es. Era maravilloso. Y además, esto que vos estás planteando de los espacios, de la falta de difusión, de conocimiento de la población, evidentemente, yo debo confesar que yo ya no puedo ver, por ejemplo, en streaming ningún tipo de serie, porque me aburro, porque me distraigo, porque quiero volver a esa mística que tiene una sala de proyección, donde vos te sentás, donde hay público compartiendo con vos, y donde toda tu concentración está puesta en eso. Así que me parece que recuperar eso, volver a eso... vos te recordarás bien, Juan, que cuando salió el video cassette, decía, todo el mundo decía, bueno, ya con videos en casa, olvídate del cine, ¿no? Y el cine, de alguna manera, nunca murió, siempre tuvo su corriente de público, somos los amantes de sentarnos en el cine y de poder disfrutar de eso. La discusión, más allá de ir donde está la gente, como lo planteaste muy bien, pero ya el hecho de armarle un contexto en que la gente se pueda concentrar en una pantalla y poder apreciar cualquier film, me parece maravilloso. Ahora, ¿cuál es la estructura, digamos, que se puede manejar para que la difusión sea más masiva de la que hay?
Bueno, mira, primero lo que comentás del cine me parece que... Abre ahí caminos para pensar un poco qué es lo que está ocurriendo hoy con el consumo de películas, ¿no? Con el visionado de películas, sí. Para no pensarlas solo como productos, sino como un acervo cultural, ¿no? Que en definitiva lo es, más allá de la intención de quién la produce o la distribuye. Y me parece que ahí ocurren varias cosas. Primero, esta ceremonia del cine, me acordaba de un texto, una notita en realidad breve que hace un pensador del cine que se llama Roland Barthes, del cine y del lenguaje, ¿no? Que yo aconsejaría que cualquiera que nos escuche googlee en internet, porque está en todos lados, y le peguen una leída a ese texto que se llama Salir del cine, y que habla de la ceremonia de ver una película en una sala de cine, que es la gran forma de consumo del cine del siglo XX, por lo menos, ¿no?
Exacto.
Y una de las cosas que dice Barthes ahí es que el cine funciona como dispositivo de ensoñación, ¿no? O sea, de alguna forma la vida se interrumpe para ver la película. Sí. Y el nivel de concentración, de abstracción que nosotros podemos generarnos como espectadores, además en una sala con esas condiciones, ¿no? La pantalla grande, la sala oscura, bueno, no tiene hoy una forma de equipararse en el consumo casero de películas. Por más que tengamos esos plasmas con esos sonidos envolventes y demás, la rutina del hogar nos aleja de esa ceremonia. Ese es un primer punto que me interesa que lo rescatemos, porque de alguna forma está un poco banalizada esa discusión.
Es cierto.
¿No? Se dice, no, bueno, cambiaron los tiempos, la tecnología y listo. Parece que eso saldara todo. Y esas formas de encontrarse con el texto fílmico no son iguales. Y de alguna forma estas maneras que tenemos carecen de algunos elementos que tenían aquellas en la saga. Eso creo que es lo primero a poder tomar en cuenta. Después, como vos decís, el cine sobrevive, y yo creo que ha tenido distintas estrategias para sobrevivir. Una de ellas es la actualización tecnológica de las salas, ¿no? O sea, ¿por qué va la gente hoy a ver una película de Disney que puede ver dentro de 3 semanas en la plataforma?
Sí, es cierto.
Y bueno, la va a ver porque las salas, digamos, han generado un dispositivo muy costoso que se la están cobrando con entradas, pochoclos y comida, digamos, para poder ver películas en condiciones que son casi el estar ahí, ¿no? O sea, desde el 3D al IMAX, al sonido envolvente, etcétera, etcétera. Bueno, nos permiten una experiencia de la que yo también participo, digamos, no soy contrario a esas, ni siquiera al cine de Hollywood, que me parece maravilloso en un montón de aspectos, ¿no? De hecho, una de las últimas que pude ver es la segunda parte de la saga esta de Cameron, que es realmente impresionante verla en una sala, ¿no? Y uno se pierde muchas cosas viéndola también después en una tele. Avatar, la segunda parte de Avatar.
Sí, claro, sí, sí.
Bueno, un comentario al margen, pero digo, otra forma de recuperar el cine, porque nosotros no tenemos ni esas salas, ni tenemos las superproducciones, hemos elegido hacer otra forma del cine, que tiene que ver con el uso del lenguaje, con los temas del presente, con otra forma, digamos, que también es un gesto emocional hacia el espectador, no es un cine meramente informativo, pero que se hace de otros recursos. Y ahí es donde aparece otra variable, que yo creo que el documental puede ser un gran protagonista, y algún cine independiente social también, que es el tratamiento de los temas, ¿no? Una película que nos lleva a reflexionar sobre la vida y la realidad que nos rodea, que es una perspectiva distinta al cine como distracción, ¿no? Esto es un punto muy interesante para poner en juego, porque muchas veces la lógica de la programación, incluso en los canales públicos, incluso en los cines municipales, incluso en los cinemóviles que tienen muchos municipios o provincias, es, bueno, pasemos un cine de distracción, pasemos una de Francella o de Suar o de Darín, como mucho, para que la gente pase un buen rato. Y esta es una forma de verlo, posible, genuina, pero no es la única. Entonces, este cine de alguna forma además queda apartado de estos circuitos, ¿no? Este cine político, social, claro, que es el que estamos pasando y que sentimos que hay mucha gente que tiene interés en ver. Y sobre la estructura que me preguntás, bueno, nosotros estamos planteando una labor cogestión con los estados, ¿no? El estado municipal, el provincial, el nacional. Uh-huh. Por ejemplo, que este circuito pueda funcionar con entradas Inca, que las entradas constituyan una taquilla, es decir, que estas películas vean contabilizados formalmente sus espectadores, uh-huh, y de pronto aparezcan después en una lista de películas, las más vistas, por ejemplo, del mes o del, claro, año. Que esos espectadores de alguna forma sean visibles, ¿no? Que claro, por ser un público que no está en una sala comercial, no sea un público invisible. Exacto. Ese es un aspecto. Y después recursos de publicidad y de promoción. Y también por ahí algunos recursos para que los y las realizadoras se acerquen a los lugares, al intercambio con el público, que muchas veces no son cerca de donde están, ¿no? Uh-huh. Entonces esas serían un poco tres características: formalización del circuito, un buen empujón en la promoción y en la publicidad, y posibilidad de traslados de los realizadores para, digamos, armar en cogestión con el Estado, sobre todo la provincia de Buenos Aires, a la que le estamos reclamando hace años una ley de cine, ¿no? Uh-huh. Que debería contemplar también la exhibición del cine, o sea, no solamente el espacio de la producción, sino la exhibición.
Juan, ¿y tuvieron,
todavía una cuenta pendiente?
Claro, ¿no tuvieron respuesta? ¿Tuvieron reuniones con las autoridades?
Sí, estuvimos reunidos, hubo al principio de este año, en el mes de marzo, una primera amague, vamos a decir, de que la ley existiese, de que pudiese estar, debe ser votada la legislatura provincial, uh-huh, claro, ¿no? Ese es el camino, sí, digamos. Sí. Y después eso se frenó. Un poco de la mano de los vaivenes políticos y de las otras crisis más generales, está frenado el tema de la ley. Sí. No hemos tenido más novedades. Pero nos parece que es un momento clave, ¿no? Para salir a,
sí, claro,
digamos, a promover la producción del cine, que es diversa, que no son solo películas documentales, ni siquiera son solo películas, están los formatos de videojuegos. Hay muchas narrativas hoy en la producción audiovisual, pero también de tomar el toro con las astas en el tema de la exhibición. Uh-huh. El tema de la exhibición es central, ¿no? O sea, acá hay una hegemonía mundial del cine, y en las décadas del 90 y el 2000, muchos países de Latinoamérica han tenido sus leyes de cine. Argentina fue pionera en esa, en ampliar el fondo de fomento, pero después vinieron Uruguay, Chile, Paraguay, bueno, Brasil también la tenía desde antes, Colombia, México, pero el gran cuello de botella es la exhibición. Ahí es donde, de alguna forma, el imperio no afloja, sí, y no permite que las películas circulen, ¿no?
Claro.
Y tiene en sus manos los medios de exhibición. Uh-huh. Si los estados ahí no le ponen el cascabel al gato, digamos,
sí,
que
claro,
estamos en una suerte de pantomima de la producción, porque hacemos películas que no tenemos dónde mostrarlas.
Tal cual. Bueno, Juan, queríamos hablar un rato sobre esta cuestión que siempre nos interesa. Nosotros como universidad y como dirección de medios de la Universidad Nacional de Avellaneda seguimos participando del Foro Audiovisual de la Provincia de Buenos Aires. Estamos ahí en el chat. De tanto en tanto también aparecemos cuando hay alguna videollamada, videoconferencia. Felicitarlos, como siempre, por el esfuerzo que están haciendo.
Absoluto.
Y apoyar desde el lugar que podamos, siempre a disposición.
Bueno, está buenísimo. Capaz que por Avellaneda armemos alguna sede también del,
¿por qué no?,
del circuito.
¿Por qué no? Bueno, claro, sería bueno. Muy bueno. La verdad que sí, sería muy bueno.
Bueno, muchas gracias, Juan, por tu tiempo.
Un abrazo, Juan.
Agradezco un montón. Les dejo el aviso del lunes, que es el día que vamos a estar ahí en las puertas del Inca. Convocamos a las 9:30 de la mañana. Eso es Lima el 300. Y vamos a estar planteándole al ministro de Cultura, Tristan Bauer, que va a estar en una reunión del Consejo Asesor del Instituto, que es un órgano de cogobierno del Inca. Bueno, esta cuestión, ¿no? ¿Qué pasa con las plataformas? ¿Por qué no están pagando impuestos? Porque esta situación está desfinanciando al cine. Así que, bueno, invitamos, convocamos a la gente y le agradecemos a ustedes por el espacio.
Y nada más y nada menos que un ministro que es también cineasta, ¿no?
Así que cineasta y documentalista.
Y documentalista, exactamente.
Uno entiende que la sensibilidad la debería tener.
Sí, debería. Bueno, esperemos a ver qué pasa el lunes y después les contamos.
Dale. Muchísimas dale. Gracias.
Gracias.
Un abrazo grande.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.